Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Enclaves de leyenda, con Álvaro Anula y Ana Colmenarejo.
Para algunos era un adelantado a su tiempo, para la gran mayoría un nigromante y el último alquimista que ha dado nuestro país, una especie de Merlín en Salamanca, esa ciudad tan vinculada con la magia y las artes prohibidas, pero por encima de todo es uno de los grandes personajes que ha dado nuestra literatura. Como ven, de Diego de Torres Villarroel se pueden decir muchas cosas, y se pueden decir muchas cosas porque siempre vivió a caballo entre lo ortodoxo y lo mágico. Hablamos de alguien único, alguien que fue astrólogo, interpretador de sueños, destructor de mitos, científico a su manera, y eso desde que nace en Salamanca allá por 1694. Desde bien pequeñito Villarroel mama lo que es la lectura. No en vano, su padre es librero y como tal pasa horas y horas devorando todo lo que su padre tiene entre manos. Ahí no hace ascos a ninguna obra. Desde niño, el bueno de Diego se empapa de todo lo que cae entre sus manos. Y en muchas ocasiones lo que lee son esos viejos tratados de magia, esos libros que hablan de ciencias prohibidas, de un conocimiento al que mejor no acceder si no se quiere entrar en problemas, pues todas esas lecturas van creando poco a poco lo que Torres Villarroel será en un futuro. Todo aquello que lee de pequeño le irán convirtiendo en lo que será en el futuro, en uno de los grandes personajes de leyenda de nuestro país.
Personaje de leyenda no solo por lo que se contará de él siglos después, sino porque ya en vida, Torres de Villarroel se convierte en alguien muy conocido. Alguien muy conocido porque todo lo que escribe no va a tardar en ser bestseller. Además, acaba siendo catedrático de matemáticas de la Universidad de Salamanca, algo que no estaba al alcance de cualquiera. Pero también hay muchos detalles de su vida que despiertan interrogantes entre sus contemporáneos. Como por ejemplo, ¿de dónde viene todo ese conocimiento que tenía Villarroel? ¿Cómo es que habla de cosas que rozan lo herético? ¿Quizá pueden ser recursos literarios o hay algo más? Todo ello es lo que se preguntan los que han leído y conocen el trabajo de este personaje, más si cabe cuando el bueno de Diego publica uno de sus almanaques. Y es que, efectivamente, Villarroel es conocido como el Gran Piscator de Salamanca, una especie de adivino que profetiza todo lo que va a ocurrir. Cada cierto tiempo, publica unos mensajes cifrados que todo el mundo compra. Y los compran todos porque es que siempre acierta. Por ejemplo, Torres acierta la muerte del rey Luis I, el motín de Esquilache e incluso la Revolución Francesa. Todo le vale para que se haga millonario, muy famoso, y también para que, claro está, sea vigilado con lupa, porque todo lo que hace y lo que publica Villarroel traspasa la delgada línea de lo permitido y de lo que ya es un poco más comprometido.
Trabajos y publicaciones que no solo van a estar vigilados por la Inquisición, sino también desde las altas esferas. Incluso tras acertar la muerte de Luis I, al Gran Piscator de Salamanca se le prohíbe publicar esos almanaques, pero la cosa no acaba aquí, y no acaba aquí porque el propio Villarroel habría profetizado su propia muerte. En primer lugar, con un extraño personaje que le visita y que él interpreta como la propia muerte viniendo a buscarle, un encuentro que relata en su obra El Correo del Otro Mundo, pero también con la adquisición de un globo terráqueo que hoy todavía se conserva dentro de lo que es la biblioteca de la Universidad de Salamanca. Villarroel trae de diferentes partes de Europa tres globos terráqueos, pero hay uno que destaca sobre los demás, y destaca básicamente porque en él se muestran, aparte del mundo conocido en su época, también astros, signos astrológicos y conjunciones. Y esas conjunciones serían las que habría en el año 1770, justo el año en el que nuestro personaje pierde la vida. Y ahí, en la biblioteca de la Universidad de Salamanca, Salamanca, cualquiera lo puede contemplar. Una biblioteca a la que también accede Villarroel para entrar en contacto con libros prohibidos, obras y tratados que hoy día se conservan en una sala secreta, la sala prohibida de los incunables, y a la que él tiene acceso cada vez que quiere. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es la obsesión que tiene con los libros de Pedro Apiano, cuyos trabajos van a caballo entre la astronomía y la astrología. Y es que Villarroel, como se han podido dar cuenta, siempre ha estado muy interesado por lo que ocurría en los cielos. Incluso en sus escritos da cuenta de un extraño objeto celeste que se ve en la Salamanca de su tiempo, un globo y tres columnas de fuego, como así lo describe él, y que se deja ver por el horizonte español durante el día 2 de noviembre de 1730, porque aparte de ser el Merlín salmantino y alguien incómodo en el tiempo que le tocó vivir, a Diego de Torres Villarroel también se le puede considerar como uno de los primeros investigadores de fenómenos inexplicables. Atentos a esto.
Dentro de su extensa producción literaria, Torres Villarroel cuenta un curioso suceso en el que él mismo es testigo. Unos hechos que nos llevan a la misma capital, a Madrid. Concretamente a un lugar en el que todos los madrileños hemos estado y hemos pasado seguramente varias veces. Sin embargo, en él nuestro autor recoge un episodio que tiene que ver con duendes y con criaturas mágicas. Unos seres que parece ser también atraerían al gran piscator de Salamanca. Así que Diego de Torres se verá enfrascado en la captura de uno de estos personajes en un lugar concreto. Un enclave que no es otro que la residencia de la Condesa de Arcos, que tiene en la conocida calle de Fuencarral, en pleno corazón de Madrid. Allí sitúa Villarroel un relato que ha dado mucho de sí y que todavía sigue teniendo miga, porque ¿qué es lo que ocurría en la vivienda de la Condesa de Arcos? ¿En qué quedó todo el asunto del duende de la calle de Fuencarral? Y sobre todo, ¿se sabe dónde estuvo esta casa y también si en siglos posteriores han ocurrido más casos similares en el mismo lugar? Bueno, lo primero es conocer cómo era la calle de Fuencarral en el tiempo de Diego de Torres Villarroel y ponernos un poco en contexto.
Lo primero que tenemos que hacer es ponernos un poquito en situación. La calle de Fuencarral, como es lógico, en el siglo XVIII era muy diferente a lo que es hoy en día. Pero ya en aquellas épocas, estamos hablando de los años 20 del siglo XVIII, aproximadamente 1723, 1724, que es cuando sucedieron estos hechos de los que vamos a hablar, ya era una calle importante en Madrid. Era una calle relativamente moderna, era una calle de las grandes, de las principales de Madrid, que se extendía a continuación de la red de San Luis hacia la puerta de los llamados Pozos de la Nieve y que sustituía como camino, como nuevo camino hacia Fuencarral y hacia la carretera de Francia, a la que había sido el camino antiguo, que es el que hoy ocupa la calle de San Bernardo, que en tiempo se llamó calle de Fuencarral. Después, cuando apareció la nueva, la calle de Fuencarral actual, la de San Bernardo pasó a llamarse calle Baja de Fuencarral, y la actual de Fuencarral pues se conocía como la calle Alta de Fuencarral. Después, con el paso del tiempo, este nombre solo permaneció en la actual calle de Fuencarral, que, como digo, se extendía desde la red de San Luis, en aquella época, hasta la puerta de la valla de Madrid, que estaba situada donde ahora está aproximadamente la Glorieta de Bilbao.
Paco González es el que mejor conoce todo lo referente a la calle Fuencarral de Madrid, su historia, su intrahistoria, todo lo que sucede en ella a día de hoy. Sin duda, para hablar de esta emblemática vía de la capital, es imprescindible charlar con él porque la verdad es un pozo de sabiduría sobre ella. Y esto cualquiera puede comprobarlo además acudiendo tanto a su blog Fuencarral Street o Fuencarral 39, que de las dos formas se accede a él, como a su grupo de Facebook con el mismo nombre. En ambas plataformas, Paco bucea en las crónicas y nos rescata todo lo que ha sido, es y será la calle Fuencarral, pues en su día él mismo se interesó por esta historia del duende de la casa de la Condesa de Arcos y lo que nos cuenta Villarroel sobre este suceso, y quedó tan embelesado por este episodio que quiso ir hasta el fondo de la cuestión, aunque de nuevo la figura de Diego Torres Villarroel es clave para comprender este relato en su totalidad.
Antes de hablar del suceso en sí, conviene comentar algo sobre su autor, sobre el protagonista del hecho. Diego de Torres Villarroel. Diego de Torres Villarroel fue un personaje muy, muy popular en su época. Estamos hablando de comienzos del siglo XVIII, con una España en la que, bueno, en la que acababa de suceder una guerra muy importante, la Guerra de Sucesión, en la que finalmente salió victorioso Felipe V, Felipe de Anjou, y se convirtió en el primer rey de la dinastía de Borbón de España. En estos años ya, en los años 20, la guerra había terminado hacía algún tiempo y se estaba pues produciendo un cambio, realmente un cambio importante en la sociedad española. Diego de Torres Villarroel pertenecía a esa nueva élite intelectual.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.